disculpas, ¿no? Porque las hicimos esperar un rato, a las chicas de Acela, que según ellas mismas me explicaban, es la Asociación de Celiaquía Argentina. Están Estela Udrizar y Zulma Romero. ¿Cómo les va? Sí, sí.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por venir a visitarnos.
Gracias por invitarnos a ustedes para divulgar de la enfermedad celíaca, que es por lo que estamos luchando de hace bastante en Concepción del Uruguay.
Nos interesa conversar del tema de la celiaquía. Siempre es bueno recordar algunas cosas que ya se saben, otras cosas que hay que desmitificar, que no son de la manera que uno las cree. Como por ejemplo algo que recién nomás me estaban contando, y es decir, hay gente que cree e incluso tramita el certificado para personas con discapacidad, y no está concebida como una discapacidad la celiaquía.
Claro, porque el celíaco tiene una condición de por vida que se debe cuidar estrictamente en todo lo que sean los alimentos, en el gluten, que el gluten está en todas las cosas que nosotros comemos, y una persona que se cuida estrictamente es una persona normal, aquella persona que no es celíaca. Entonces es una condición de vida, pero no una discapacidad. El celíaco debe llevar una dieta estricta de por vida, no tiene permitido, porque es una condición genética. Eso se trae en nuestro cuerpo y por determinadas cosas se despierta, o por una enfermedad, o por ahí pueden ser celíacos a los 3 meses de ingerir gluten, ya está la enfermedad predispuesta en el cuerpo. A los 3 meses de ingerir gluten un bebé, se despierta esa enfermedad celíaca. Y hay otros que capaz transcurren toda una vida normal y por ciertas cosas de la vida, una tristeza, o una gran depresión, un posoperatorio, o cosas que uno no sabe por qué, esa enfermedad se despierta y empiezan con síntomas. Algunos pueden tener diarrea, caída de pelo, otro con timpansión y anemia, y una cosa muy importante es que hay algunos que toda la vida hacen abortos espontáneos y son celíacos y no lo saben.
Ah, mira vos, las mamás que no pueden tener, que no pueden retener la criatura en el vientre.
Claro, exactamente. Hacen han hecho varios abortos espontáneos y eso se soluciona con una dieta estricta, o sea, no tienen otra condición.
No hay medicación.
También estamos los que se nos cae el pelo igual, sin que seamos celíacos. Eso también existe.
Hecho los estudios, también pueden serlo.
Eso también. Bueno, ahora tengo mil preguntas para ustedes. Pero recién decíamos con uno de los columnistas nuestros que la discapacidad es la relación, digamos, es en la forma que tiene la persona, la dificultad que tiene la persona para interactuar con el resto de las cosas. Y por lo que ustedes me están diciendo, aquí, si se cuida el tema de la alimentación, esa interacción de la persona con la sociedad, con el resto de las cosas y de la vida, puede ser completamente normal.
Exacto. La persona que se cuida realmente es celíaco, pero no es enfermo celíaco. Uh-huh. Enfermo celíaco es la persona que no se cuida.
O que no está diagnosticada
y por eso tiene consecuencias. Pero la persona que se cuida, su intestino está totalmente sano como el de cualquier otra persona.
¿Se puede detectar tempranito la celiaquía, digamos, en bebés?
Sí, sí, sí. Incluso antes, cuando recién empezaban las personas a comer, ahí es que diagnosticaban. Entonces, cuando aparecía un adulto, nadie sospechaba que podía ser un celíaco.
Ah, mira vos.
Hoy hay estudios más adelantados y hay un montón de personas grandes que han sufrido toda la vida problemas y que eran celíacos sin diagnosticar. Por eso es tan importante que la persona celíaca preste atención a todo su grupo familiar, para que cualquier síntoma lo pueda llevar al diagnóstico. Lo importante es diagnosticarlo lo antes posible para que se cuide y sea una persona sana, porque una persona que ha sido celíaca sin diagnosticar llega adulto con problemas de artrosis, osteoporosis, o sea, del cuerpo más deteriorado que una persona que es celíaco y se cuidó desde que nació.
¿Puede llevar a la muerte no cuidarse?
Sí, porque hoy se sabe que el cáncer de intestino y un montón de otros problemas, porque el gluten daña la vellosidad que absorbe los nutrientes para el organismo. Entonces es una enfermedad que es bastante, por ahí no hay, aparte del intestino, todo el organismo está mal, porque es como el combustible para nuestra vida, el alimento. Si nuestra sangre no tiene los nutrientes, podemos sufrir un montón de deterioros que antes no se pensaba que era porque era celíaco. Por eso es tan importante el diagnóstico a tiempo.
¿Está bien decir que la celiaquía no se cura, digamos, se convive con ella toda la vida?
Claro, la celiaquía se convive toda la vida. Y, o sea, es una persona normal, pero se tiene que cuidar en todo. O sea, nosotros nos cuidamos por marcas. Todos los alimentos que nosotros comemos tienen que estar analizados. No importa el costo. En sí, en este momento, agradecemos porque a nivel nacional, donde se analizan los alimentos, ACELA, es la que se encarga de analizar los alimentos en el INAL, y hay un montón de alimentos que quedan sin gluten, entonces el celíaco lo puede consumir tranquilamente. Lo que más cuesta hoy en día es ir a comer afuera o tomar algo en un comedor que vos
ahí sientes. Está. Algunas preguntas sobre ese tema de la comida les quiero hacer. Hay un mito, que no sé si es tal o es cierto, que dice la comida del celíaco es cara.
Sí, es cara, muy cara. Por eso, por ejemplo, hay que elaborar. Nosotros nos elaboramos las pizzas, las tartas, los fideos. Lo nuestro es caro. Una harina nuestra sale 80 pesos. Y vos, o si tenés un chico con un kilo de harina, no haces nada. Pero aparte tenés que agregarle la levadura, la leche, o sea, leche en polvo, que llevan las harinas, los preparados.
¿Y hay familias enteras de personas con celiaquía?
Sí. O sea, a veces se da que la mamá y el papá son celíacos, o la mamá es celíaca y ninguno de los hijos son celíacos, y al revés.
A veces da al revés.
Se da al revés, que tienen hijos celíacos, pero tal vez el abuelo o alguien en la familia tuvo un montón de problemas toda la vida y no llegó a un diagnóstico, porque años atrás era más difícil diagnosticar un celíaco. Incluso se creía que se nacía celíaco, que no a cierta altura de la vida tu enfermedad se podía despertar. Y ahora se sabe que la enfermedad celíaca se puede despertar a cualquier altura de la vida.
Me quiero detener en esto que contaban de los restaurantes, de los comedores. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se hace? Cuando socialmente alguien dice, bueno, vamos a comer afuera porque la familia sale a comer o porque te reunís con amigas, con amigos. ¿Y qué pasa allí? ¿Cómo hace la persona?
Hay que preguntar, ya que el año pasado incluso estuvimos reunidos con gente de la municipalidad de acá que querían tratar de lograr que haya un menú para celíaco. Al final no se pudo conseguir, pero sí hay lugares que tratan de cocinar o de hacer cosas que estén permitidas. Se trata de pedir carnes, verduras. Y bueno, si uno pide puré, preguntar si es un puré natural de papa o si es un polvo preparado, o sea.
¿Y el cómo es? ¿Y cómo es el de papa, sí?
Sí, incluso tenemos algunos que están que se pueden consumir, pero no todos de los que están preparados. Entonces, por eso es como que siempre estamos tratando con estos encuentros, con la gente cuando nos pregunta, tratar de informar para que haya más, que el celíaco pueda ir a más lugares.
¿Qué puede...?
Hoy, gracias a Dios, hay un montón de lugares que se puede ir a comer.
¿Aquí en la ciudad?
Tanto acá en la ciudad como hay dietéticas que traen cosas, despensa. Hay mayor conciencia.
¿Qué puede comer una persona con celiaquía sin problemas?
Las carnes.
Carnes, sí,
verduras, cualquiera.
Verduras, cualquiera, frutas.
Todo lo que no sea elaborado por el hombre, la persona puede comer. O sea, las carnes, verduras, frutas, pescado, lo que sea.
¿Y los lácteos qué tal?
También la crema de leche, las leches líquidas. Lo que hay que tener.
No el dulce de leche, por ejemplo.
Claro, no. Eso tenemos que fijarnos. Lo que pasa es que este es un país en donde el trigo está en todo. Entonces, sí, las harinas,
claro.
Están hasta en los fiambres, en las yerbas, en los té. Entonces, uno.
Sí, dice, cuando querés hacer una dieta, nomás que te dicen nada de harina, se complica la cosa.
Exacto. Entonces, como que tenemos aparte una cultura de que decimos, uy, no tengo nada para comer, y pensamos en que no hay pan ni
galletas. En el pan, claro, pan,
sí. Por eso. Es tan importante que la persona se sepa cocinar o que tenga alguien y tratar de conseguir su...
Al principio debe haber sido complicado, socialmente sobre todo, ¿no? Porque a veces esto de la comida termina disociando a la gente, alejándola de la cuestión social.
Hay mucha gente que se aísla por esta condición. La idea es que todos se puedan integrar sin que se aísle y buscar. Por eso es como que a veces nos cuesta informar, a veces uno... Conversando con otros celíacos te dicen, pero no saben, pero bueno, es la misión de cada uno tratar de informar y tratar de lograr que haya para que todos puedan vivir sin dejar de integrarse. Hoy, por ejemplo, los servicios de lunch, de catering, tratan de hacer el menú para el celíaco, cuando hace unos años era imposible.
Hablábamos algo interesante recién de respecto de la comunión, por ejemplo, ¿no? La hostia.
Claro, porque, vos decís, sí, yo estoy bien hoy, ¿qué me va a hacer comer una galletita? Pero esa galletita tal vez no te da ningún síntoma, no te da diarrea, no te descompone, pero retrocede en el intestino, en las vellosidades intestinales. Una galletita retrocedes 3 meses para atrás de tu dieta y tal vez no tenés ningún síntoma. Entonces los celíacos deben comulgar con el vino o la hostia que se hace con harina de arroz.
Yo he escuchado alguna vez que en la misa dicen los hermanos celíacos deben ir por aquella fila.
Claro, eso es importantísimo porque la comunión para todos los...
Sí, claro.
Es importantísimo que uno se sienta integrado a donde vos vayas. Y se supo por qué empecé, se siguió con la hostia, porque se dieron cuenta que había chicos que nacían con los dientes cariados después, o sea, cuando cambiaban los dientes, y era consecuencia de que algo estaban haciendo mal. Y una de las cosas que se estaba haciendo mal era consumir la hostia, y ese poquito harina que consumían les hacía mal a los chicos.
Quiero preguntar por la contaminación de los alimentos y qué pasa con el tema de la cocina.
Bueno, nosotros debemos tener muchos cuidados en el sentido de la contaminación cruzada, que es muy importante para nosotros. Por eso por ahí a veces es difícil ir a una cocina, a un comedor a comer, porque decís vos cómo vas a comer si se te puede contaminar tu comida. En sí, lo que nosotros debemos hacer, si vamos a un lugar, a un comedor, decirle al mozo, a la chica que nos atienda, decirle que nosotros somos celíacos y explicarle por qué a veces nosotros requerimos de algunas cosas especiales. Y después en casa se tiene que tener cuidado con la mesada, se tiene que poner cuidado con lo que revolves.
Hay que usar utensilios distintos.
Claro, utensilios distintos, revolver con distintas cucharas para no contaminar. Y después tratar de que, uno aceptar lo que nos pasó, que es una condición de vida. Una vez que vos te aceptás que eso te tocó y que es una enfermedad que no vas a necesitar alimento y que vas a poder estar bien como aquella persona que no es celíaco, pasa también por una enfermedad, por una cosa psicológica, aceptarnos. Y si nos sentamos en una mesa y alguien te pregunta, ¿y por qué comes eso? ¿Y por qué tenés que cuidarte? Y bueno, explicarle que sos celíaco y que lo que te pasa si vos comes mal. Ahora, hoy en día, gracias a Dios, hay mucha información y en la ciudad también se llega muy rápido al diagnóstico.
¿Y hay modo de testear la evolución, digamos, cómo está uno? ¿Se hacen análisis? ¿Cómo se hacen?
Sí, se hacen análisis y se ve, una vez que los diagnostican, después cada 6 meses se van haciendo controles y si la persona, aparte la persona misma que empieza a comer sin gluten, que ha tenido un montón de problemas, se recupera muy pronto. Y hoy eso que decía Estela, ahora hay, gracias a Dios, muchísimas formas con internet, con
claro.
De por ahí de informarse más. Sí. Antes no había nada, entonces era como que la gente no costaba un montón. Pero
¿y los grupos como ustedes? ¿Se juntan ustedes periódicamente? ¿Cómo hacen?
Sí, nosotros nos reunimos en la Asociación Bancaria los tercer jueves de cada mes, siempre a las 15:30. Nosotros siempre estamos ahí para ayudar a los celíacos diagnosticados o a la gente que por ahí también va mucho al grupo, que a pesar de años que está diagnosticada, concurre igual al grupo. Y siempre estamos, a veces si son diagnosticados y la reunión se realizó, siempre la gente te ubica, sabe quiénes somos, dónde estamos y te pregunta, te comunica por teléfono, o alguien los manda a su casa como para preguntarle.
Se van encontrando, digamos.
Claro, sí, y no esperar.
¿Son muchos los que participan actualmente?
Y diagnosticados en la ciudad hay muchos, por ahí no concurren todos.
No todos concurren, claro.
Pero en el grupo hace más de 20 años que estamos, entonces como que más o menos somos las mismas caras y nos conocemos. Hay gente que viene recién diagnosticada, por ahí ayudamos en alguna orientación o algo, desaparece, después han empezado a comer, viene mal. Nosotros como grupo estamos siempre y la idea es que todo el mundo se cuide, que esté bien, pero bueno, si necesitan algo, ahí estamos para orientarlos. Los médicos también cuando diagnostican les da nuestro teléfono para que podamos ayudarlo y bueno, y hay también un montón de gente nueva que está interesada, que también ayuda a promover esto, y eso es lo importante.
Vamos a recordar entonces, ¿en la bancaria cuándo?
Sí, los tercer jueves de cada mes, tercer a las 15:30. Y también tenemos que recordar que el 5 de mayo se celebra el Día Internacional del Celíaco. Ajá. Que se están trabajando para esas cosas, pero bueno, todavía podemos venir en otro momento,
sí, por supuesto,
a charlar sobre lo que se va a preparar para el Día Internacional del Celíaco.
Bueno, muchísimas gracias por la visita. Nos han elegido música, así que son ustedes de la época de Mongeri, ¿alguno dijo de Sarao?
Sí.
Pero Mongeri estuvo antes que Sarao, ¿no es cierto?
Sí, Mongeri
primero estuvo antes, sí. Claro.
Sí. Búfalo se iba.
Búfalo, bueno, ya Búfalo todavía.
Entonces, sí.
Algunos no, algunos ya somos de la, un poco más acá, de Máximo, eso, pero no llegamos a Sarao, yo lo escuchaba nomás.